Grabamos el domingo tercero de Pascua. La primera lectura está tomada del capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se sitúa en el día de Pentecostés, cuando están todos reunidos con María, la Madre del Señor, orando, y el Espíritu de Dios viene de una manera aparatosa, con ruido, y se posa sobre cada uno como lengua de fuego o a manera de una lengua de fuego. Es el día de Pentecostés y Pedro sale para hablar a los judíos. Ha resucitado el Señor. Ha resucitado el Señor. Y ahora el cristiano, el seguidor de Cristo, mejor, se convierte en testigo, el que da testimonio de lo que ha sucedido, de quién es realmente Jesús y de la muerte y resurrección del mismo. Testimonio. La Iglesia, Iglesia de testigos. Ay, si no lo olvidáramos. Sería muy bonito y muy eficaz. Da testimonio en directo. Os hablo de Jesús Nazareno. ¿Y qué dice de Jesús Nazareno? Pues en primer lugar, si le mataron en la cruz, no fue por casualidad, fue conforme al designio divino. Por eso lo entregaron a manos de paganos, Pilato, y murió en la cruz. Pero el centro del testimonio viene a continuación. Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. Dios lo resucitó, el centro del testimonio. Lo alude como referido a una profecía, cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción. Y termina ese testimonio publicando lo que les ha ocurrido a ellos, la venida del Espíritu. Ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido y lo ha derramado. Fe en Jesús, fe en la resurrección y fe en que con Él resucitado nos llega por contacto, contagio, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Esta es la primera lectura. Es una lectura, como decimos, del día de Pentecostés, de su significado. A los 50 días de la resurrección acontece Pentecostés. E insisto en lo del comienzo. Pentecostés no viene, el Espíritu, a una persona aislada, solitaria. No. Están todos reunidos. Están todos con María, la Madre del Señor, y están todos en oración. Y entonces, acontece la venida. El Espíritu Santo viene, dado por Jesucristo, para hacer Iglesia, para realizar la unidad de la Iglesia, para hacernos hermanos en lo más hermoso y más vinculante que hay, la caridad divina personal, el Espíritu Santo. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pedro, del capítulo primero, versos 17 a 21. Y va a ser unas líneas de tipo práctico, muy sencillas, Oye, si creéis esto, vivid de acuerdo a esto. Ponedlo en práctica. Que no se quede en una teoría, en una creencia. Porque la creencia no es creer. Si llamáis padre al que juzga a cada uno según sus obras, sin parcialidad, si le llamamos padre, tomad muy en serio, muy en serio, muy en serio vuestro proceder en esta vida. Hombre, si sois hijos de Dios, Creador y Salvador, si sois hermanos de Jesucristo, que ha derramado su Espíritu sobre vosotros, sed consecuentes a la hora de obrar. Sed consecuentes en vuestro tipo de vida, en vuestra conducta, etcétera, etcétera. Y recuerda, para animar a ese esfuerzo, que la salvación vino como un rescate. Hubo que pagar algo. Y se pagó a precio de sangre. Es decir, hemos sido rescatados por la sangre del Redentor, por su muerte. Y ahí le confiesa, pues como le confesó el Bautista. Este dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, víctima pascual, eso era el Cordero. Era aquel animal sin defectos, etcétera, que tenían que matar y luego señalar las puertas suyas con la sangre del Cordero. Bien, pues habéis recibido ese rescate a precio de sangre de Cristo. Cordero sin defecto ni mancha. Y eso no ha sido de casualidad. Eso estaba previsto desde la fundación del mundo. Por tanto, Cristo es nuestro centro. Por Cristo creéis en Dios. Su predicación, su persona, sus milagros, su muerte, su resurrección. Por Él, y nada más que por Él, creéis en Dios con la hondura y la personalización que la fe tiene a partir de ahora. Os rescataron a precio de sangre, la sangre del Cordero. Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Lo más a retener de estas líneas es ese por Cristo creéis en Dios. La doxología de la oración eucarística, de la anáfora, termina así. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A través de Cristo, por Cristo, tenemos que pasar inevitablemente por su persona. Tenemos que unirnos a Él. Tenemos que recibir de Él. De lo contrario, no seremos rescatados a precio de sangre. La sangre fue derramada, pero no nos la aplicaremos. Así que por Cristo, con Él y en Él. Por Él creemos en Dios, por Él alabamos a Dios y por Él estamos unidos a Dios. A Dios Padre, no ya a Dios Yahvé, palabra general, ¿no? No, a Dios Padre, Padre de Jesucristo y Padre nuestro. Y por último, la lectura de Lucas 24. El capítulo 24 de Lucas es el capítulo de los discípulos de Emaús, ya del final de, del Evangelio. Es una lectura muy bonita y muy diciente. Van dos discípulos el primer día de la semana, van caminando, el primer día de la semana, o sea, el domingo, a una aldea llamada Emaús, a 2 leguas de Jerusalén, muy cerca. Van caminando. ¿Y de qué van hablando? Pues de qué iban a ir hablando. Iban hablando tristemente de su decepción. Habían creído que ya estaban con el Mesías y el Mesías había muerto. Y estos hombres, pues iban contándolo. Por cierto, uno de ellos se llamaba Cleofás. Y ya sabéis que el hermano de San José también se llamaba Cleofás. No sé si sería este Cleofás, tío de nuestro Señor Jesucristo por parte de padre. Van caminando, van hablando tristemente, es una conversación triste, dura. Jesús se acerca a ellos y se pone a caminar con ellos, participando de la conversación. ¿Qué es eso que venís hablando? Que venís con un tono muy triste, muy... Y uno de ellos, Cleofás, le replica: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido? Jesús Nazareno fue un profeta poderoso, pero los jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, pero ya ves, no ha quedado nada de nuestra esperanza. Es verdad, añaden, que nuestras mujeres dicen que le han visto resucitado, que fueron a la tumba, que estaba vacía, que un ángel les dijo, que luego le vieron. Bueno, algunos de los nuestros, Pedro y Juan, fueron corriendo a la tumba. Es verdad que estaba vacío, pero a él no le vieron. Y entonces Jesús les dice: ¿qué necios y torpes sois para creer? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en la gloria? Y Jesús, caminando, les hace una reflexión que es una auténtica lección para probar desde los profetas, desde la Sagrada Escritura, que así tenía que suceder, que no había sido un accidente, que el Mesías seguía siendo Mesías. Siguen caminando y ya cerca de la aldea donde iban, él hace gesto de que va a seguir caminando y ellos le detienen. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Se hace la noche. Tú eres la luz. Quédate con nosotros. Había sido una lección tan maravillosa, tan esperanzadora, que no quieren que se vaya. Había iluminado con su luz la decepción y el malestar de ellos. Por favor, no te marches. No te marches, que se hace de noche. Y si se hace de noche, ya no vemos. Y todo lo que nos has explicado sería inútil. Él se sienta a la mesa, toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se lo da. Y entonces ellos se dan cuenta, la fracción del pan, el partir el pan, la Eucaristía, lo reconocen, él desaparece, y entonces vuelven diciendo: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Se vuelven a Jerusalén, dan la noticia, es verdad, ha resucitado. También ellos, también se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.